Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos con Carlos Montouto y con Abel Ortiz. Saludamos a la gente que nos escuche en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento y a través de cualquier medio. Volvemos en unos minutos.
Tamaren diu bandereta. Tamaren diu bandereta. Jo li dic que té raó, que totes les banderetes van davant la processó, van davant la processó. Quien compra una barraca, quien compra una barraca, que la tinca vora mar, només li falten les teules, les parets i el fumeral. Les pares i el fumeral. La xica que gaste por, la xica que gaste por, que se'n coma ni algun sal, per si a cas li costa vendre del punt per anar a menjar, del punt per anar a menjar.
Saludamos a Carlos Montouto y a Abel Ortiz, y a Abel Ortiz y Carlos Montouto. Bueno, chavales, buenos días.
Buenos días.
Buenos días a todas y a todos.
Así me gusta. Y empezamos por el principio, que es una cosa habitual, y podemos hablar de lo que está hablando todo el mundo. No queríamos, pero vamos a hacerlo. A ver, contarme algo original sobre los pactos, los pospactos, los nombramientos de alcaldes y de los partidos políticos que siguen a la gresca a pesar de todo. Pues Ciudadanos, Vox, el PP, Ada Colau y el PSOE, Manuela Carmena, que dice que si no es alcaldesa no es nada y que se va a su casa, que la concejala no están sus huesos y cosas de esas. ¿Quién quiere empezar?
Pues me da que me tocara a mí, ¿no?
Sí.
Pues sí, a mí también me da.
A ti te da, ¿no? No, que no hemos echado, la audiencia no lo sabe. No hemos echado antes a los chinos a ver que se comía el marrón y me ha tocado a mí. Bueno, vale. Pues a ver, este juego de máscaras, a mí me da la sensación que más allá de los equilibrios en la cuerda floja, acuerdos en el último minuto, como el que se ha visto con Vox, amenazando con que no iba a apoyar a Martínez Almeida en la alcaldía de Madrid, pero cediendo en el último momento, etcétera, etcétera, aparte de teatro, puro teatro, que decías tú antes, Manolo, a micro cerrado, el peligro que entrañan, en mi opinión, no es tanto la investidura como la inestabilidad en la gobernabilidad de los principales niveles de poder administrativo en España, ¿no? Sí. Quiero decir, lo estamos viendo ya estos días, cuando en la constitución de ayuntamientos pues han producido algunos resultados, entre comillas, inesperados, en particular para el Partido Popular, por ejemplo, en la ciudad de Huesca, donde ha habido un voto o una abstención, mejor dicho, de Ciudadanos, o que se supone que ha procedido de las filas de Ciudadanos y que ha dado lugar a que pues fuera elegido el alcalde del PSOE, si no estoy mal informado. También algo parecido ha sucedido con Vox en Burgos, que no ha querido secundar el pacto para la alcaldía entre Ciudadanos y el PP, y que aparte de las represalias que pueda haber de sus partidos o de sus ejecutivas nacionales respecto de esos, de esas delegaciones locales de esos partidos, pues ya está suponiendo el anuncio inmediato, en cuanto sea posible, de, pues para esta semana mismo, de mociones de censura, ¿no? Y esto, pues, me parece que es un ejemplo que, por ejemplo, valga la redundancia, que se dice coloquialmente, se va a ver bastante claro en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Es decir, la forma en la cual finalmente Ada Colau ha sido elegida, que yo creo que es un tema del que hay que rascar más bola del que aparenta, ¿no? Porque se está vendiendo una moto como que ha sido una elección ilegítima. Pero yo este fin de semana no escuchaba más que quejas y más quejas de distintos amigos y conocidos que tengo en la ciudad condal, que estaban, según ellos, abochornados por la elección de Ada Colau con los votos de Manuel Valls, al que, por cierto, Ciudadanos, o al menos eso dice, con independencia de lo que le importe a Manuel Valls, semejante cuestión, ha roto con él y se queda de esta manera fragmentado el grupo municipal en la ciudad condal de Ciudadanos en tres, propiamente obedeciendo a la disciplina de voto del Partido Central, y tres, incluyendo al propio Valls, en su propio invento este personalista que se ha montado, con el que concurría formalmente a las elecciones municipales de Barcelona, pues decía que había mucha indignación, ¿no? Pero claro, mucha indignación, ¿de quién? Porque esta escenificación de esa indignación se pudo ver a la entrada en particular de la Plaza Sant Jaume, el Palau de la Generalitat, después de ser elegida Ada Colau, donde había una alta concentración de manifestantes básicamente independentistas, también los había pro Barcelona en Comú, pero en menor medida, y por tanto los silbidos fueron bastante superiores y abucheos fueron bastante superiores a los aplausos para Ada Colau. Pero a mí me da la sensación que el ruido que se está generando, particularmente desde la ciudad condal, sobre la elección de Ada Colau como alcaldesa por un segundo mandato, tiene más que ver con el ruido de fondo propiamente independentista que con que la ciudadanía en general se haya significado en un pacto que puede parecer todo lo contra natura que se quiera. Yo creo que la primera que le parece contra natura es a la propia Ada Colau, ¿no? Pero esto es la política, y en la política de pactos esto es lo que manda. Y ha habido una consulta que se quiera o no se quiera, bueno, pues al estilo muy Podemos, ¿no?, de las bases, ha legitimado esa opción como pacto con el PSOE, con unos resultados de, no sé si era el 71 o el 73%, y una coalición con Esquerra Republicana de un 21-23%. Desde ese punto de vista, bueno, luego ha habido hasta críticas con el tema de el tamaño de la muestra, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿cuánta gente ha votado, no? Pero realmente no eran tantos, ¿no? Pero ya si nos ponemos a discutir eso, podemos discutir todos los procesos internos de todos los partidos políticos en cuanto a la regla de proporcionalidad, en cuanto a los que intervienen en sus elecciones internas o primarias o referéndums como adscritos a ese partido. O sea que me parece que eso ya es rizar mucho el rizo. A mí no me importa si Ada Colau ha salido elegida con los votos de Manuel Valls, es una opinión personal, o ha salido elegida con los votos, entre comillas, del Sunsun Corda. Es bastante evidente, yo coincido en esto con el diagnóstico que hacía ayer por la mañana a esta misma hora Rafa Cid, sobre que en la práctica va a haber un gobierno, porque es el gobierno natural, por otra parte, ¿no?, en el ayuntamiento, de entendimiento tácito entre los comunes y Esquerra Republicana con el PSOE, salvo en aquellos aspectos en donde claramente se pretenda una cierta simbología independentista, por ejemplo. Y sin embargo, lo primero que ha hecho Ada Colau es volver a poner el lazo amarillo en el ayuntamiento.
Y ya ya ha tenido la primera bronca, digamos, con el PSOE. Claro, con el PSC, el PSC en este caso.
Es que es a lo que voy, ¿no? El problema no es si sales elegido de una forma o de otra, el problema es si tú tienes unas posibilidades de gobernabilidad estables, y yo no veo que haya unas posibilidades de gobernabilidad estables en ningún caso. Es decir, yo no me imagino, yo si la bronca ha venido por el PSC, no me imagino lo que le diría Manuel Valls. Y en un determinado momento, cuando haya que aprobar determinadas ordenanzas, o haya que aprobar, porque hablamos de ayuntamientos, o haya que aprobar, ya no digo el presupuesto municipal, pues ahí las presiones pueden ser brutales, y una moción de censura, igual que se está haciendo por parte del PP en Burgos y en Huesca, pues se puede plantear perfectamente en cualquier momento. De la misma forma que, por otra parte, teatro o no, puede acabar ocurriendo con la gobernabilidad de Madrid. Es decir, la gobernabilidad de Madrid está, por el lado contrario de la derecha, cogido con alfileres, tanto en el ayuntamiento como incluso en la comunidad autónoma, en donde Vox ya ha dicho que o toca pelo, es decir, toca consejerías directamente, o no va a apoyar la formación de ese gobierno tripartito, ¿no? Para la Comunidad de Madrid. Bueno, puede ser mentira, puede ser postureo, puede que al final les compensen con el último minuto. Ciudadanos está ahí en un sí pero no, porque desde Francia Macron les dice no sé qué, y el Grupo Liberal les dice que si es así les abren expediente y que no les dejan pertenecer al club en el Parlamento Europeo, ¿no? De los liberales. Es decir, más allá de que finalmente se conformen esos gobiernos municipales o autonómicos donde los resultados han sido tan apretados y dependen de una conjunción de muchas voluntades, la cuestión es que esas son gobernabilidades tan inestables que penden literalmente de un hilo en el reparto de poder. Y cuando hablamos de reparto de poder, significa que si yo tengo que tener un aliado que no puedo mostrar abiertamente porque me descalifica demasiado, como puede ser Vox, tengo que estar ofreciéndole por debajo, es decir, de tapadillo, le tengo que estar ofreciendo algo que sea lo suficientemente jugoso como para que Vox acerte. Yo no creo que Vox, la verdad, no creo que sean tan tontos como para aceptar un papel de comparsas a cambio de nada, como por ejemplo parece haber hecho Manuel Valls en el nombramiento de o en la elección como alcaldesa de Ada Colau en Barcelona, porque todavía Manuel Valls pues puede tratar de mostrar o tratar de prefabricar en Barcelona una apuesta propia de futuro, muy presidencialista, muy francesa, muy personalista, que luego le saldrá bien o le saldrá mal en las próximas elecciones municipales, pero, tratar de hacer su propio camino al margen de los partidos políticos tradicionalmente constituidos en Cataluña, incluyendo a Ciudadanos. Pero este no es el papel, ni la situación, ni el contexto de Vox en España, ¿no? Y en ese sentido, a mí no me parece que vaya a ser simplemente una muletilla del Partido Popular, porque si lo hacen directamente, la gente acabará votando definitivamente al Partido Popular en las próximas elecciones. Hablo de la gente que los ha votado a ellos. Parecería un poco un suicidio. Y en este contexto, donde realmente lo importante no es quién sale elegido, sino el día después de salir elegido y cómo te vas a mantener ahí, pues aparece Pedro Sánchez diciendo que se presentará en breve a la investidura sin tener los apoyos claros. ¿Qué es una bufa de pato? Pues bueno, que ahora venga Abel y nos lo cuente.
Abel, es tu turno, te está esperando la parroquia.
Pues no sé, ni idea qué decir sobre los pactos que hayan, se han dado todas las vueltas para arriba y para abajo. Yo creo que lo de los pactos ya es una cosa superada en cuanto a que no podemos estar en la instantánea todo el rato siguiendo toda la movida. Esto antes lo leía la gente en los periódicos, se comentaba. Pero es que ahora hay que esto parece el partido continuo, eso es una cosa continuamente agónica. Más o menos está todo el pescado vendido, más o menos todos sabemos los bloques que se forman con las respectivas o posibles variedades más o menos que hay, que son también que las conocemos todos, y tampoco es, no sé, es como estar leyendo o hígados de pato o viendo como los kremlinólogos cuando estudiaban quién se ponía dónde en la tribuna del Kremlin, ¿no? Da igual lo que se trata, lo importante supongo que será cuál van a ser las diferencias de modelo en las, porque ahora viene un periodo amplio, tanto para el gobierno central como para los gobiernos autonómicos como para los gobiernos municipales, de 4 años por delante para hacer cosas. Y esas cosas que van a hacer, pues vamos a ver los diferentes modelos, lo que hacen unos, lo que hacen otros, y a dónde quieren llevar sus respectivos niveles de gobierno. El gobierno central, supongo que ya está muy bien toda la discusión de quién va, quién no va, pero bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué? Nosotros ya tenemos nuestra propia forma de sobrevivir y de buscarnos, pero se supone que ellos están ahí para algo, para hacer un contorno legal, para hacer una labor que ellos mismos se consideran llamados a llevar adelante, oportunos y preparados para hacerlo, y nos han dicho que iban a cambiar cosas, que iban a hacer, bueno, nos han enfocado un modelo que o yo lo leo muy mal o está abocado según la trayectoria de lo que hemos ido viendo los últimos años, a ya antes o después, pero en breve, a poder ser, o es en esta legislatura, o ya veremos si llega a ser alguna vez, a abordar una reforma constitucional. Que es una manera también de que mucha gente se autocoloque y se enfrente a las preguntas de hacer una reforma constitucional, de constituir algo y decir, bueno, forma de Estado, división de poderes, todo esto, abordarlo otra vez. Y recuerdo que cuando se firmó el 155 se comprometieron, Pedro Sánchez, el PSOE, dijo que apoyaba el 155 y que Mariano Rajoy, que salieron los dos a decirlo por la tele, se comprometían a abordar una posible reforma constitucional. Bueno, pues eso son cosas que creo que tienen mucha importancia. Y si se pone y que en Madrid van a gobernar, me da lo mismo uno. Quiero decir que si se ponen de acuerdo, se enfadan, se tiran piedras, ¿no? Van a gobernar los que van a gobernar, ya lo sabemos. Y da igual si es uno o es otro. Sabemos quién va a gobernar. En Madrid, en Barcelona, en Valencia, en todas partes más o menos, y si hay y puede haber alguna sorpresilla, pero da igual, eso no tiene peso de fondo. Hemos visto un reparto de poder y las cartas están dadas. A ver ahora qué hace cada uno con las cartas que le han dado. Y si merece la pena pues todo este proceso agónico que hemos tenido desde hace bastantes años, por lo menos los 7 de Rajoy, que han sido muy duros, ya venían duros de antes, con la crisis gorda, la estafa, cuando pasaron el cepillo a saco y robaron el 25% de la riqueza de las capas más pobres de la sociedad y la traspasaron a las capas más altas, pues todavía estamos esperando unas respuestas que no sean las que podemos tomar nosotros en nuestra casa o entre nosotros, sino gente que tiene a su disposición un presupuesto, un aparato y prácticamente todas las cartas en la mano, ¿no? Entonces, me parece que ya está hecho, ya está. Ahora a ver que empiecen a funcionar y que no nos vendan más cosas raras, ¿no?
Hombre, yo hecho, no, claro que esté, porque sobre todo yo creo que aquí la joya de la corona está todavía por resolverse. La joya de la corona es la investidura de Pedro Sánchez y, sobre todo, la gobernabilidad estable del país a través del gobierno central. Y eso no está en absoluto claro. Por muy
hombre, yo creo que sí, más o menos yo creo que está claro. Bueno, gobernarán, bueno, de una forma o de otra. Gobernarán, porque no va a haber otras elecciones. No creo que entre dentro sí, de los parámetros.
Pero fíjate, Abel, es que no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que sea investido con o sin Podemos dentro del gobierno, no es lo mismo que sea investido con el apoyo de Esquerra Republicana o su abstención para lograr menos mayoría simple que sin ella. Porque
no es lo mismo, pero van a gobernar igual.
Déjame terminar, porque a la hora, verás por qué te lo digo, porque vamos a ver, tú planteas efectivamente aquel compromiso cierto que has citado de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy de reforma constitucional, que yo entiendo que se refiere naturalmente a la reforma del sistema territorial que establece la Constitución, que en definitiva es resolver el problema de Cataluña, el Euskadi, el anclaje.
Ya, pero como siempre han dicho, pero todos han hablado de reformas constitucionales, todos
sí,
han
sí, dicho. Sí, o sea, sí, no digo que no, pero lo que digo es que para obtener, que es a donde yo quiero ir, para obtener ese tipo o conseguir ese tipo de reformas tan profundas, también podríamos hablar de la ley electoral, que yo creo que debería ir acompañada de esa reforma de la Constitución que estás mencionando, se necesitan amplias mayorías, amplios consensos. Todo el tiempo estamos escuchando decir a unos y a otros, a los entendidos y a los menos entendidos, que la voluntad del pueblo español es que los partidos políticos se entiendan entre ellos. Pero aquí en España existe tal clientelismo en la administración, es decir, es tan prioritario para los partidos políticos colocar a su gente en los cargos, en los puestos, en el funcionariado, donde cobra uno su dinerito al mes, aparte de lo que son los altos cargos de la administración y las cuotas de poder que se detenten en las empresas públicas, etcétera, etcétera, es tan prioritario eso que no existe verdaderamente una cultura de pacto. Porque una cosa era una cultura de pacto en donde nos repartimos la tarta entre dos con el bipartidismo, como se hacía en el Consejo General del Poder Judicial, o si quieres incorporando al PNV, incorporando a Convergencia Unión entonces, y otra cosa es ahora donde hay muchos más actores políticos. Y al haber muchos más actores políticos y además unos compitiendo con otros dentro de un mismo espacio político, esa cultura de pacto, cuando en realidad lo que se está, aunque sea haya sido por la resaca electoral, lo que se ha propiciado ha sido el frentismo, pero bueno, ahora se puede, siendo buenista, suponer que esto no va a ocurrir y que realmente llegado el momento habrá altura de miras y, bueno, pues incluso se estaba apelando a que Ciudadanos y el PP se abstuvieran para que así la investidura de Pedro Sánchez no tuviera que depender de los votos o las abstenciones de Esquerra Republicana de Cataluña. Esa altura de miras que hace falta para lograr grandes consensos que son los que se necesitan para hacer esas reformas estructurales tan profundas, no quedan refrendados por lo que ha sido hasta la fecha esa política de trinchera, esa política partidista, esa política de bloques de constitucionalistas contra independentistas, de izquierda contra derecha, etcétera, etcétera, que es lo que hasta la fecha, por lo menos, yo no digo que no pueda cambiar, pero hasta la fecha hemos estado viendo. Por tanto, yo no creo que sea precisamente por esa inestabilidad de la que hablaba a la hora de gobernar, no creo que sea lo mismo depender para no solo la investidura, sino después la aprobación de las leyes que se vayan tratando de sacar adelante por el gobierno de Pedro Sánchez, no creo que sea lo mismo depender de que haya o no una determinada posición que le resulte favorable a Pedro Sánchez por parte de Esquerra Republicana de Cataluña a que se configuren de otra manera sin que sea necesario la intervención de Esquerra Republicana de Cataluña. Nunca hasta la fecha en la democracia española y en el parlamentarismo español de los últimos 40 años ha sido posible gobernar sin tener como aliado, entre comillas, aunque fuera desde la abstención, al PNV y a los partidos catalanistas. Nunca ha sido posible. ¿Lo van a conseguir hacer ahora? ¿Se pueden permitir hacerlo ahora? Yo creo que no se lo van a poder permitir. Y esto, sin ninguna duda, a partir de que salga la sentencia del proceso en el Tribunal Supremo el próximo mes de septiembre u octubre, va a condicionar decididamente si, como tú decías, ahora vamos a tener un periodo de 4 años sin... Bueno, pues ya veremos si ese periodo de 4 años no se reduce a 10 meses, o a 6 o a 1. Ya lo veremos, porque después de haber utilizado con éxito la fórmula de moción de censura para descabalgar a Mariano Rajoy, ahora todo el mundo está dispuesto a utilizar esa fórmula de la moción de censura. Y igual que ha habido una mayoría para descabalgar a Mariano Rajoy, aunque fueran unas circunstancias muy concretas, con aquel veredicto de la Audiencia Nacional sobre la culpabilidad, aunque fuera a título de responsable civil, del Partido Popular, pues de la misma manera pueden darse las circunstancias suficientes como para que haya otros que puedan intentar al menos descabalgar a Pedro Sánchez si no solamente su nombramiento como presidente del gobierno, sino sobre todo su capacidad de poder sacar adelante sus leyes resulta tan limitada que se hace imposible su sostenimiento en el gobierno.
Yo no veo esos números ni los números que comparables a los de Rajoy. Ciudadanos más el PP más Vox no sumarían para una moción de censura y los únicos que estarían interesados serían algunos los que estuvieran pensando en un anticipo de las elecciones, y en un anticipo de las elecciones de momento y normalmente la prima la lleva el gobierno. O sea que yo creo que el panorama está más o menos claro, pero es lo que hablo de la reforma constitucional es porque ahí se vuelve a los modelos y ahí es donde cada uno, porque todos han hablado, cada uno quiere reformar la Constitución con sus cosas. Desde todo el arco. Entonces es el momento de decir, bueno, pero ¿qué quiere reformar cada uno? ¿Y qué quiere hacer cada uno? ¿Cuál es el modelo de convivencia que propone cada uno? Hay quien lo está diciendo, ¿no? Pues quitar todas las autonomías, pues, y bueno pues todas estas cosas que se están diciendo.
El modelo de organización territorial. Ver,
pues que cada uno. Pero todos, en principio, habría un acuerdo en que todos quieren cambiar la Constitución. Pues ese es el consenso que hay que buscar. ¿Qué es, cómo se reforma? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Y habría que hacerlo pues cuanto antes, porque las cosas se pudren. Y luego me gustaría saber si desde el Ministerio de Sanidad de este gobierno o del anterior, a los votantes o a los miembros de Esquerra Republicana el certificado oficial de que tienen la rabia o enfermedades contagiosas. ¿Qué pasa con Esquerra Republicana que de repente, pero ¿a quién han matado? ¿Qué ha pasado con Esquerra Republicana? ¿Cuál es el problema? Porque comparar a Esquerra Republicana con Vox es un insulto, no a Esquerra Republicana, a cualquiera que tenga dos dedos de frente y conozca la historia de este país.
Bueno, pero eso se lo tendrás que preguntar al Partido Socialista y al señor Ábalos, ¿no?
No, todos sabemos de qué va esto. Igual que en su momento se daba la matraca con el todo es ETA, ahora es independentismo, y el independentismo es como ya es como la tacha de menos valer, que les pongan un triángulo amarillo o del color que quedó cuatribarrado y que tengan que ir por la calle marcados. Pero no decían que solo veían españoles.
Y franceses.
Y muchos españoles.
Y muchos franceses también han visto, ¿no?
Y a los de Esquerra Republicana no los ven.
Bueno, ¿concluimos con esto o qué? Sí, porque sí. No le vamos a dar más vueltas. A no ser que quiere dar a la última pincelada, Carlos.
No, yo sigo pensando que, bueno, no está del todo el pescado vendido, vamos a decirlo así más suavemente, sí. Y que sobre todo, desde luego, lo que no está nada garantizado, ocurra lo que ocurra con el nombramiento de Pedro Sánchez, aún saliendo adelante, ni mucho menos está garantizado un periodo de estabilidad política en España en los próximos 4 años, que yo creo que sería bastante necesario para que se pudieran alcanzar esos consensos constitucionales de reforma de leyes tan importantes como la propia Constitución, por supuesto, pero también otras como la ordenación territorial del Estado, como la financiación autonómica, como la ley de la reforma de la ley del mercado laboral y otras leyes que son absolutamente esenciales y que no se pueden aprobar sin consenso. Es decir, el entendimiento entre los bloques, sumen o no sumen, para llevar a cabo esas reformas es imprescindible. Y si no hay y se sigue instalado esa voluntad de entenderse y se sigue instalado en la política de trincheras de yo estoy aquí y, por supuesto, tener la vida imposible por encima de lo que haga falta y además a la más mínima, si te puedo plantear.
No, pero estás hablando de voluntades. Eso es lo que quieren hacer y les gustaría hacer, pero lo que se trata es de los poderes reales que están ahí. Y en los poderes reales que están ahí no vale con que digas, no, te voy a putear la legislatura. No. Tienes que poder. No es que quieras. Tienes que poder. Y entonces, y la situación real ahora mismo de Ciudadanos es que no, ni pueden ni podrán. Y del PP es que ni pueden ni podrán.
Bueno, al Tribunal Constitucional pueden ir los dos.
¿Y?
Pues que el Tribunal Constitucional...
No va a alterar una estabilidad parlamentaria de 4 años.
Suspensión. Para las reformas importantes, sí, suspensión provisional o cautelar, y luego el tema se congela en el Tribunal Constitucional,
como ha pasado
tantas veces. Es decir, esta política la ha utilizado el Partido Popular muchas veces.
Claro, y así nos ha ido.
Bueno, sí, yo no sé que sea lo ideal, pero es posible.
Y entre otras cosas, y a partir de es que cada vez que van al Constitucional crean un problema infinitamente más gordo que el que dicen que van a solucionar.
Así es, son
tantos los que hablan del independentismo y Cataluña, cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que el independentismo se dispara a partir de que les tumban en el Constitucional el Estatut. Y esto es que es una cosa tan básica y que hay que no sé cómo no es el ABC de la discusión. Si ustedes no hubieran metido la pata...
Ustedes son los del Partido Popular, ¿no?
Claro, si ustedes no hubieran pretendido que no se hubiera acabado las dos legislaturas de Zapatero con el fin de ETA y un estatut nuevo de Cataluña, porque eran unos triunfos que ustedes no estaban dispuestos a permitir que presentara en su
currículum,
¿sí? Pues decidieron que era mejor montar mesas en Andalucía, ¿no? Y enfrentar a gente diciendo, mira lo que dicen estos, mira lo que dicen los otros, mira... Bueno, eso ha salido fatal para ellos, que a las pruebas me remito, pero para todos también, ¿no? Nos han metido en un lío muy gordo. Por eso, entre otras cosas, la reforma constitucional, porque habrá que reformar el Tribunal Constitucional. porque aquella jugada del Tribunal Constitucional puso en duda muchísimas cosas. Puso en tela de juicio toda la estructura mental del país. De decir, ah, pero entonces estos pueden cortar a las dos cámaras, al referéndum, a todo eso pueden llegar estos señores que no les ha votado nadie y decir, no, ah, esto es una cosa, y vistas las consecuencias, y claro vistas las consecuencias, claro que pueden, y mira la que nos han preparado.
Ya, ya. Bueno, pero esa está ahí. Y para reformar el Poder Judicial necesitas consenso de todas las partes, incluyendo el Partido Popular.
Para eso les pagan, para eso cobran, para eso están, para ponerse de acuerdo y hacer cosas. Unos dicen unas barbaridades de la hostia y tal, pero todos quieren cambiar cosas en la Constitución. Luego hay un punto de partida, vamos a reformar la Constitución. Y ahora a ver el equilibrio de fuerzas y en qué estamos de acuerdo muchos y en qué no estamos de acuerdo casi nadie. Y eso, trasladarlo. Si no se trata de saber las respuestas, sino de las preguntas, básicas que se hacen en una constitución, no como las que no, como la que nos metieron de matute.
Hombre, pero ya para terminar, pero a ver, esto, fíjate cómo será que para reformar la primera piedra de toque que va a tener el gobierno de Pedro Sánchez antes de meterse a fondo con el tema de la Constitución es ver si hay alguna posibilidad de entendimiento para las financiaciones autonómicas, que es un tema sangrante y que incluye incluso a miembros muy destacados de su propio partido, como podría ser Ximo Puig en Valencia, ¿no? Ahí es donde se va a ver claro si existe o no capacidad de alcanzar consensos a nivel de toda España entre los distintos partidos políticos que permitan testear, comprobar si realmente se puede en serio abordar una reforma de la Constitución. Si son incapaces siquiera de sacar adelante una reforma del modelo de financiación autonómica, claro, de la Constitución, se pueden reunir las veces que quieran. Cada uno llevará su catálogo de pretensiones y ahí, hasta luego, Lucas, ahí se termina la historia.
Bien, lo dejamos aquí, ¿os parece?
Sí.
Muy vale, bien. Pues nos vamos a otro lugar, en este caso a México. Y allí, pues, una trumpada más, una pelea, en este caso, por cuestiones de maíz, ¿no? Abel, ¿qué ha pasado? Cuéntanos primero los hechos y después...
los hechos supongo que os habéis quedado en el capítulo en que Trump amenazaba a México con imponerle un porcentaje de sanciones, que pagara el 5% de su vida, de lo que exportaba México para Estados
5%
Unidos.
5% mensual, sí. Cuidado.
¿Pero 5% de qué? ¿De aranceles? ¿Te refieres?
De aranceles.
Vale,
sí.
Vale.
Que eso iba a subir, pero perdón, que era 5% al mes. O sea, al siguiente mes sería un 10%, al siguiente mes un 15%, al siguiente mes un 20%. Sí. Imaginaros, ¿no?
Joder. Sí, y la movida era más o menos que trasladaran, forzara que trasladaran a la frontera sur soldados para... Se ha hablado de 6.000 y todo esto. Bueno, López Obrador, en principio, que mide fuerzas, plantea como respuesta, defendiéndose, la posibilidad de decir, pues no vamos a importar ni un grano más de maíz de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos exportan a México una cantidad asombrosa. De hecho, México, que era un país que siempre produjo maíz, ahora importa maíz de los Estados Unidos en cantidades salvajes. Bueno, pues la respuesta ha sido de Trump, pues no tengo ningún problema porque lo convierto en etanol y me dedico al biocombustible, con lo que eso supone de primero desactivar la jugada de López Obrador y luego impresionar al mundo otra vez, ¿no? Estoy dispuesto a quemar más lo que se ponga por delante y entrar en la tierra quemada. Pero yo sobre todo lo que quería decir es que se habló hace unos meses de lo del perdón y todo aquello. Y yo no sé si se me ocurrió en aquel momento o a alguien se le ocurriría y lo diría por ahí o lo pensaría. Esto de a Latinoamérica, a México, a América en general, lo que había que darle era las gracias. porque el discurso apestoso de que se les... No, mira lo que llevamos, les dimos un idioma, les dimos no sé qué... ¿Pero qué me estás contando, my friend? Eso es impresentable. Lo que se trajo de América Latina, y no estoy hablando de lo que menos valía, que era el oro, porque en Europa se han salvado millones y millones de personas durante generaciones gracias a la patata, gracias al tomate. O sea que si en vez de llegar allí a sangre y fuego, asesinar personas sin cuento y para llevarte el oro y comprarte no sé qué, o pagar armadas invencibles o lo que a cada uno le petara en su momento, si hubieran bajado unos señores y señoras en una playa y les hubieran entregado las plantas del maíz, porque luego aquí también estamos muy flipados, el gazpacho se hizo en América. Y aquí, claro, la tortilla de patata, el no va más de lo hispano, la españolitud, más es, pues es patata, eso es América. América, teníamos que estar eternamente agradecido por las cosas que se trajeron de allí, que en fin, nos sacaron de la Edad Media y de lo más tenebroso. Y no era el oro, no eran las riquezas, no era el dorado. Con buena educación se podía haber tenido un intercambio que no incluyera la barbaridad sin cuento, que se niegue o no, y por muchas vueltas que le den, los que no, que si la leyenda negra, que sí, vale. Pero vas a los libros y ahí está, escrito lo que se hizo y por qué se hizo, y hay muy pocas cosas que discutir. Y a México, gracias, sin duda, por haber acogido y tratado como trató a los republicanos españoles que se tuvieron que ir para allá. Y que López Obrador esté en esa guerra en la frontera con un animal como Trump, pues yo creo que deberíamos pensar más en que hasta donde se pueda, como se pueda, o de alguna forma apoyar a México en una situación como esta, en la que, bueno, ya les comieron 2/3 partes del país hace 1.5 siglos. ¿Y qué quieren? ¿Ir los Estados Unidos, que van a ir bajando cada vez más al sur, ordenando ya mandan mover a las tropas mexicanas con amenazas? Y bueno, habrá que, en fin, pasar de la retórica de siempre, ¿no? De es que hablamos en el mismo idioma y todas estas cosas, a, bueno, es una injusticia flagrante, es una chulería inadmisible, y supongo que está bien que en México piensen que en otros países, en Europa, en África o en donde sea, la gente se da cuenta de que esa situación pues es muy grave, muy comprometedora para México, porque 3 bombazos económicos les pueden dejar en unas, cortarles, porque era un país que estaba creciendo deprisa, que estaba sacando a gente de la pobreza, a pesar de los gobiernos ultraliberales y nefastos de los últimos tiempos, pero México era una economía que funcionaba, que tiene futuro, tiene una pirámide demográfica que les favorece, tiene riqueza, tiene de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que a ver si con quitar la fragata esa que iba a la guerra ya hemos cumplido el expediente, es un poco un expediente un poco triste, donde se supone que están las voces, eso, el señor Borrell, o los de exteriores, el propio presidente del gobierno, no tienen nada que decir, no tienen nada que decir los demás partidos, a los otros les vale ya con Venezuela, no les saques de ahí. Y, bueno, pues no sé, a mí me parece importante.
Carlos, ¿qué te parece a ti?
Pues, a ver, primero, lo del tema de imponer aranceles por parte de México al maíz y a la soja, que no solamente el maíz, también es a la soja, no es un invento de López Obrador, es que Peña Nieto, el propio Peña Nieto, ojo.
No hablaba López Obrador, no hablaba de aranceles. López Obrador hablaba de comprarlo en otro sitio, de claro, no comprárselo.
Espera, déjame terminar. La posibilidad de utilizar el maíz y la soja como un arma de presión por parte del gobierno de México para defenderse de Estados Unidos y en particular de Donald Trump no es nuevo. No es de López Obrador ahora. El López Obrador recoge una idea que ya se planteó en el año 2018, más o menos por esas mismas fechas, con Peña Nieto. No es porque le esté dando el mérito precisamente a un personaje tan nefasto como Peña Nieto, pero que trato de decir que es efectivamente un elemento de valor muy estratégico porque, a ver, seguramente nuestros oyentes no sepan que el precio internacional y en particular el precio regional en todo el continente americano del norte al sur, es decir, desde Canadá hasta Argentina, se fija como un elemento más de la bolsa. De hecho, la bolsa por excelencia del mercado de futuros, se llama así, el mercado de futuros es el que engloba las producciones agrícolas a nivel mundial de los cereales, trigo, maíz, soja, del café, del cacao y algunos otros. Eso se llama el mercado de futuros. Pues la bolsa principal a nivel mundial está en Chicago. Esta bolsa de Chicago se ha hundido en el día de ayer, lunes, al saberse, entre otras cosas, que había un funcionario de la Casa Blanca que había anunciado oficialmente que era muy posible que en breve se anunciara la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que engloba a Canadá, México y Estados Unidos. Si eso se llega finalmente a confirmar y no es otro farol más de los que nos tiene acostumbrado Donald Trump, indudablemente estamos hablando de un terremoto como mínimo de alcance regional de un nivel altísimo que ya desborda por completo la cuestión del maíz y la cuestión de la soja. Desde el punto de vista agroalimentario, México y Latinoamérica en materia por lo menos de cereales es absolutamente autosuficiente porque México efectivamente puede dejar de comprarle el grano a Estados Unidos y puede pasar a comprárselo por ejemplo a Argentina, que es un país que tiene una producción importante de cereal en todos los cereales, trigo, cebada, maíz, soja, etcétera, etcétera. En particular, es muy fuerte en el mercado de la soja a nivel internacional. Por tanto, un estallido, una bomba nuclear, como sería la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, supondría un efecto secundario muy importante de alivio para todas las economías del sur de América. Si esto sucede o no sucede, o es simplemente una estrategia por parte de López Obrador para no quedarse de brazos cruzados y advertir a Donald Trump de las consecuencias que puede tener que siga en esta política obcecada de permanente extorsión a costa de la cuestión migratoria, que es la que parece haber desencadenado inicialmente este tipo de hostilidades por parte del poderoso vecino del norte, tiene además unas consecuencias incalculables desde el punto de vista de la propia política interior, en particular en la producción industrial de los propios Estados Unidos. Es decir, desde el momento que se ha sabido que Estados Unidos, que el gobierno de Donald Trump se está planteando muy seriamente, y no es la primera vez que lo anuncia, pero ahora lo ha anunciado de manera oficial, salirse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya se ha generado un desplome de la bolsa de Chicago, en concreto respecto del valor de algunos de estos futuros, como es el maíz y como es la soja, que ha generado unas bajas y unas pérdidas impresionantes. Recordemos, por ponerle una pincelada histórica, que precisamente el hundimiento de la producción agrícola en Estados Unidos, que devino a continuación en el interior de Estados Unidos, en el medio oeste norteamericano, que es el principal granero de Estados Unidos, que devino después de la caída de la bolsa de 1929, generó un problemón con auténticas hambrunas, permanentes desahucios bancarios, etcétera, etcétera, que duró prácticamente toda una década, prácticamente hasta la entrada en la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no estamos hablando por hablar. Es decir, que más allá de los gestos de gallito que caracterizan a Donald Trump, sí, su política migratoria girara o se pusiera en un primer plano de prioridad que amenazara directamente la continuidad del libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el problema podría superar muy mucho esta cuestión migratoria y esta cuestión del maíz o de la soja y convertirse en un problema que cambiara completamente el paradigma de suficiencia alimentaria de América Latina. E igual pues fijaros lo que os digo, igual hasta les venía bien pese a todo, porque evidentemente habría una repercusión muy negativa para México principalmente, porque hace frontera y es el primer perjudicado en cuanto a los flujos financieros, es decir, al comercio de flujos financieros, es decir, al tráfico de capitales, pero sin embargo, desde el punto de vista estrictamente de alimentario, que al fin de cuentas uno no come papel, no come dinero, no come divisas, lo que come es otra cosa, es grano, es lo que produce la tierra, podría replantear completamente la forma de entender la economía de todos los países de la zona. México es un país muy autosuficiente en muchas cosas, lo es en petróleo, lo es en exportaciones, evidentemente que se iba a sentir muy perjudicado respecto de la balanza comercial que tiene con Estados Unidos, donde exporta mucho más que lo que importa de Estados Unidos, ya lo contamos la semana pasada, que hay una diferencia a favor de México del orden de unos 100.000 millones, que quedaría pues seriamente perjudicada, pero por otra parte tal vez obligara a plantear las relaciones de comercio internacional en la región de una manera muy diferente y mucho más autosuficiente de lo que son ahora con las grandes cadenas y corporaciones norteamericanas que tienen en su principal haber el control de la tecnología y de las patentes, porque una de las cosas que siempre se nos olvida es que tanto en materia alimentaria como en materia financiera, la clave está en la existencia permanente de patentes registradas sin las cuales prácticamente hoy día no se puede hacer nada y cuyos tenedores principales, cuyos titulares principales son siempre norteamericanos, ¿no?
Muy bien, ¿algo más que añadir a todo esto? ¿Alguna conclusión, puntualización, Abel, o cambiamos de tema? Nos quedan muy pocos minutos.
Muy corto. A mí me parece que el balance comercial que vende Trump y que explican no es para nada real. Decir que México le saca pasta a los Estados Unidos, como es lo que decía Trump, es una entelequia, eso no hay por dónde cogerlo. La mayoría de las exportaciones son de fábricas estadounidenses que se las han llevado allí. Y uno de los factores importantes del trigo, del maíz, era que los grandes plantadores de maíz son los de las zonas del Medio Oeste, votantes por excelencia de Trump, ¿no? Pero la economía mexicana, si el Trump rompe el tratado, es para perjudicar a la economía mexicana, porque no podemos olvidar que Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos con los mexicanos pues casi en la mira de la pistola. Eran violadores que traían las drogas y que había que echarles a todos, mexicanos, decía en concreto, que iba a levantar un muro y que, en fin, los demócratas o el Congreso no le aprueban el muro, pero y tiene elecciones el año que viene. Pues su obsesión ha sido desde el principio México, y es una obsesión no solo enfermiza, sino criminal, porque todas esas cosas, todas esas bravatas tienen consecuencias, y donde más duelen siempre es en el factor más débil, ¿no? Y en el factor más débil, en el abajo del todo, en el México DF o en cualquier ciudad mexicana, pues, en fin, hay gente con, iba a decir, pocos recursos, incluso ninguno.
Vale, nos cambiamos de lugar, nos quedan para ello 10 minutos y aprovecharlos bien. Noticia de ayer tarde, a última hora, nos enterábamos de la muerte del expresidente de Egipto, Mohamed Morsi, escrito Morsi, que estaba siendo juzgado. Morsi era el primer, digamos, mandatario que había sido elegido democráticamente, mandatario civil, elegido democráticamente, estaba en prisión desde el año 2013, bueno, estaba compareciendo y siendo juzgado en un tribunal de El Cairo, estaba hablando ante el tribunal durante su discurso, que duró alrededor de 20 minutos, media hora, pues al final del discurso pues se saltó un tanto, subió el tono de su discurso, se desmayó, fue trasladado a un hospital y allí ha fallecido. Recordar que fue depuesto por un golpe militar, depuesto es una palabra blanda, es decir, un golpe militar separó del poder en 2013, un golpe de Estado, y estaba en prisión desde entonces. Tenía 67 años, y eso es lo que podemos decir. Quien estaba gobernando o está gobernando es el mariscal al-Sisi, actualmente es el jefe de Estado en Egipto, después del golpe militar que derrocó a Mursi, como recordáis, después de unas elecciones que no le gustaron nada al establishment, no solo en Egipto, sino también fuera. Aquel golpe militar hay que recordar que fue apoyado, por entre otros, por Estados Unidos. Bueno, ¿quién quiere empezar? A Carlos,
te toca. Bueno, yo quería comentar, porque me parece que la figura de Mohamed Mursi es una figura que es mucho más relevante de lo que parece.
Sí.
Cada vez que ha habido un intento de llegar a las urnas de los partidos islamistas, islamistas moderados se decían entonces, ¿no?
Hermanos musulmanes, de hecho, pertenecía, ¿no?
La llegada de los hermanos musulmanes que presidía Mohamed Mursi al poder fue inicialmente aplaudida por la política exterior de Barack Obama.
Sí.
Era que estaba al cargo de Estados Unidos en aquel momento, pero cada vez que se ha intentado llegar al poder por esta vía, salvo un caso, que es el caso de Erdogan en Turquía, ya hemos visto cómo ha terminado Erdogan. Hay que recordar el caso de Argelia en 1992, con el Frente de Liberación aquel, en donde después de haber ganado las elecciones ni siquiera se llegó a formar gobierno porque fueron anuladas por la fuerza, y entonces Bouteflika fue nombrado por una junta militar como presidente civil del país de una manera absolutamente ilegítima. Pero
después de una guerra civil salvaje y larguísima.
Bueno, generó después una guerra civil salvaje y larguísima, pero fue después, porque la reacción del califato militar protegido por las potencias occidentales en Argelia fue inmediata. Es decir, no se llegó ni a constituir el nuevo parlamento elegido, ¿no? Democráticamente por las urnas, ¿no? En Argelia. Y es de ahí de donde viene la persecución y la represión y la contestación por vía de guerra de guerrillas que se produjo durante toda la década de los años 90 en Argelia. Con Mohamed Mursi, lo que ocurre es que en el momento en el que llega al poder, inicialmente aplaudido, repito, por las potencias occidentales como una demostración de que las primaveras árabes eran posibles y se podía poner fin de acuerdo con la voluntad popular, es decir, sin imponerlo desde fuera, al enfrentamiento de bloques y también al atraso, entre comillas, que suponía para determinadas tradiciones y sobre todo para un mundo globalizado aparentemente surgido después de la crisis del capitalismo del 2008 a nivel mundial. Lo que ocurre, repito, es que Morsi lo primero que hace es llevar a la jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas al general al-Sisi para purgar inmediatamente el escalafón del escalafón del ejército, pues de elementos leales al anterior presidente Hosni Mubarak, que precisamente la lucha contra la corrupción endogámica y autocrática de Hosni Mubarak era la que le había opado en las elecciones y la que había promovido aquellas protestas de las primaveras árabes en el principal país de la cornisa mediterránea africana, ¿no? Que era Egipto. Lo de Egipto era una pieza clave, porque representa una pieza clave desde el punto de vista geoestratégico en cuanto a que su posición puede desnivelar la situación con Israel y en la zona de los Altos del Golán, donde hacen frontera, con Siria, y en definitiva podía hacer saltar en llamas todo Oriente Medio. Es precisamente esta cuestión de que cuando Morsi trata de imponer una nueva constitución, pues resulta que no es aceptada por muchos sectores de oposición que habían combatido a su lado contra Hosni Mubarak en la plaza, ahora no me sale el nombre,
Tahrir.
en la plaza de Tahrir, sí, exacto, en el Cairo, pues sectores muy heterogéneos, sectores laicos, sectores militares que habían sido represaliados por al-Sisi bajo el gobierno de Morsi, los servicios secretos israelíes, etcétera, etcétera, bueno, pues tras hacer esa limpia de los cargos militares del régimen anterior de Hosni Mubarak, es realmente al-Sisi el que tiene el poder militar en la práctica en aquel momento. Mientras que las acusaciones por parte, empezando por los rusos y siguiendo por Estados Unidos y por los ingleses y por supuesto por los servicios secretos israelíes, de que bueno, Morsi no era capaz de controlar las múltiples ramificaciones que tenían los hermanos musulmanes, particularmente con el movimiento de resistencia islámico palestino Hamás, que gobernaba de facto la Franja de Gaza desde el año 2007, son estas conexiones las que hacen que de un día para otro, contando por una parte con la dificultad de imponer un régimen que pese a ser civil estaba muy trufado de una ideología teológica, de una parte a amplias capas de la población, sobre todo urbana en Egipto, que tenía tradición laica de una parte y de otra parte estos intereses geoestratégicos de sus relaciones con Hamas, provocan que haya una auténtica conspiración de distintos sectores que aprovecha al-Sisi para terminar con los hermanos musulmanes en el poder y acabar de facto con el sueño de las primaveras árabes, ¿no? Entonces, bueno, pues que ahora haya fallecido en estas extrañas circunstancias, pues está suponiendo de entrada ya la acusación de que ha sido un asesinato en toda regla. Y esto no solamente lo dicen los hermanos musulmanes, sino que incluso Amnistía Internacional también está exigiendo una investigación de las circunstancias de su muerte, y dicen ellos literalmente, incluida su reclusión solitaria y su aislamiento del mundo exterior. Es que hay que recordar que hace un año le fue conmutada la pena de muerte por alta traición, y ahora precisamente por lo que se le estaba juzgando era por acusación de espionaje a favor del movimiento islámico Hamás, ¿no? Por tanto, el tratamiento que la Junta Militar de al-Sisi le ha venido dispensando con la anuencia de los servicios secretos israelíes y norteamericanos durante todo este tiempo al-Sisi es verdaderamente sospechoso, y no me extraña que haya razones para dudar de lo que haya podido suceder en una muerte, un fallecimiento tan repentino y tan fuera de lugar de un hombre que era extraordinariamente combativo en sus alegatos, tanto al pueblo cuando era presidente como se ha visto ante el propio tribunal para autodefenderse, ¿no?
Abel, y vamos a ir pensando en terminar, ¿vale?
Si no recuerdo mal, empezó por una revuelta de las mujeres y el PAN. El asunto egipcio, que ya sabemos que venía militarizado desde ni recordamos cuándo, entre otras cosas por el canal de Suez y también por Israel. Pero claro, yo siempre que oigo esta cosa de los hermanos musulmanes o de cuando Argelia, estas elecciones que ganan los que no tienen que ganar, pues claro, porque y siempre me acuerdo de la democracia cristiana. ¿Por qué se puede ser democracia cristiana y no se puede ser hermano musulmán? En Egipto. Si fuera en Dinamarca a lo mejor era más raro, pero supongo que también se podrá. ¿Qué es esto de que los gobiernos, si son... están gente hablando de gente que apoya el Estado de Israel y el propio Estado de Israel, que es un Estado teocrático, religioso. ¿Esto qué es esto? Los cristianos sí, los judíos también, los musulmanes no. Claro, se han empeñado todos en que tienen el centro en el mismo sitio, hablan continuamente todos de lo mismo y sobre sí mismos y de sus mismos libros en los que se citan unos a otros. ¿No se habrá perdido en algún momento el hilo y os estáis obcecando en ¿no? Pero hay esta apartheid o estas pactos tácitos de otros para decir, no, los musulmanes, todo lo que lleve etiqueta musulmana, pero es que claro, llevan desde el año 600, en fin, han hecho, en Indonesia son musulmanes, en fin, que esto de repente una parte de la población mundial hay que tenerla militarizada y bajo sospecha y perseguidos y vigilados. Pues hombre, cuando todos sabemos que todo empezó porque querían echar a los soviéticos de Afganistán y empezaron a armar mujahidines, Y a partir de ahí decidieron que era todo un chollo utilizar el Islam y a esos mujahidines contra el otro actor de la partida, de la Guerra Fría. Y claro, todo eso, una vez terminada la partida, pues volvemos a Lawrence de Arabia, cuando hace los pactos con los árabes en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y les dejan tirados. Bueno, que Egipto está bajo control y que gobierna. Es curioso, ¿no? Una dictadura militar ejecutando gente y a su rollo, y aquí nadie.
Bien.
En cambio, ya sabemos, ¿no? Venezuela y Venezuela. Egipto, bueno, pues nada, es una cosa, son cosas que pasan y, en fin.
¿Algún apunte de 30 segundos?
No, yo creo que más o menos lo que hemos contado, tal vez a la gente efectivamente le pilla un poco de lejos, pero sí. Es que, claro, vamos a ver, en toda la primera guerra árabe-israelí se produjo entre, en 1967, los Altos del Golán, entre Egipto, Siria y Israel, ¿eh? Con lo cual, la importancia a todo punto y a todo nivel, a nivel mundial, que tiene Egipto, no es como para que pasemos por alto lo que haya podido suceder en este fallecimiento, ni que pasemos por alto que es el único caso en el que ha habido un presidente elegido civil en unas elecciones democráticas en un país tan trascendente y de tantísima historia como Egipto, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que es para prestar atención y hacerle algo de seguimiento a cuáles han sido las circunstancias de este fallecimiento de una persona, pues tan seguramente tan delicada en cuanto a su posición y de una importancia que nunca terminaremos de saber con exactitud, pero que yo perfectamente colocaría como uno de esos personajes claves en realidad, aunque mucho más desconocido, al nivel de Julian Assange, por ejemplo, y si finalmente acaba en Estados Unidos o no, o al nivel de otras personalidades cuya influencia en el mundo es especialmente relevante, ¿no?
Muy bien, compañeros, lo dejamos aquí, se nos acabó el tiempo. Que tengáis buen día, muchas gracias y mucha salud.
Igualmente, salud.
Un día en la casa alta, un día que feia molt de fred. Allí tots els que anaren, a excepció d'uno, prengueren el pet. El bisec i la mistela per allí rodaren sense discreció i ballaren la tarara encara que alguns ben dobles es rejols. Vinga i se deu, exclamava Rafael, que ese bisec a mi no em deixa fer vell. Prove este gol, vinga calla home i veu. I aixina comença l'acte que deu titular-se eixe cap és meu. Us desfas més pintureros, des més patateros a venir a atzar. Anaren a lluir el garbo i la gatxa amiga no la van tastar. I Torres balla la rumba, xumba que te xumba, balla un charleston. I al molí s'encaminaren i el moliner balla el ballbotó. Mentre que el ball d'aquell pobre moliner vegeren un mascle i en ell que es van fer. Ball el mataren i en la palla el van posar i menjant-se la paella allà veuran, senyores, lo que va passar. Quanta man és la paella tan majestuosa i bona per Déu. El moliner, ell que es fica i en seguida explica i se cap es veu. Vinga, home, faça un trago i el senyor Bonago li va contestar. Eixe conill cavallero l'han comprat mosatros de veritat. Que no, senyor, el moliner contesta. Eixe conill no és de veritat. Que és el meu mascle, que jo conec per el cap. L'home es tornava loco, les meues conilles qui les arreglarà. L'home es tornava loco, les meues conilles que les arreglarà. L'home es tornava loco, les meues conilles qui les arreglarà. L'home es tornava loco, les meues conilles qui les arreglarà.